Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
The lights are bright tonight, the music loud.
Hoy hablamos de nieve, viento y lluvia, de frío y soledad, de un café caliente y una conversación, de personas que viven en las calles de nuestras ciudades y que no vemos.
Lo que yo quiero, la gente que está, comerciantes, hosteleros, la gente que nos ve desde primera línea, sea consciente de que sin nuestra pieza el puzzle no va a estar completo. La sociedad está hecha de unas cuantas piezas. Si yo compro un puzzle, cuando veo que le falta una pieza, ese puzzle no me sirve. Tienen que darse cuenta de que ese puzzle debe completarse, incluidos nosotros. Nosotros valemos para muchas cosas. Nosotros queremos trabajar, no queremos estar perreando. No queremos dormir en cartones, y dormimos en cartones.
Escuchábamos a Luis, protagonista de un vídeo de la ONG Solidarios para el Desarrollo, titulado El Puzzle. Hoy hablamos de esas piezas, de la sociedad con las que no contamos, las personas sin hogar que viven en la calle, en una situación de extrema vulnerabilidad a la que, sin embargo, nos hemos acostumbrado y nos aparece como invisible en este momento. Pasamos junto a ellos cada día, en los cajeros, en los rincones, en cualquier lugar de la fisonomía de las ciudades, en cualquier refugio improvisado. Están ahí. Hoy vamos a verlos con la ayuda de nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Darío Pérez del SAMU Social. Bienvenido, Darío.
Hola, Clara, buenas noches.
Buenas noches. También con nosotros hoy José Antonio Jiménez, responsable del proyecto de personas sin hogar de Cáritas Madrid, portavoz también de Faciam. Bienvenido.
Buenas.
Gracias por estar hoy aquí. Y damos también la bienvenida a Jesús Sandín de Vega, que no es la primera vez que acude a Madrid sin Fronteras, así que bienvenido de nuevo, Jesús.
Pues hola, de nuevo.
Hola, de nuevo, responsable del programa de atención de personas sin hogar de Solidarios para el Desarrollo. Jesús, escuchábamos a Luis, una de esas piezas del puzzle. Tenemos muchas en Madrid, en nuestra comunidad, en todas las ciudades del mundo.
Sí, lo que dice Luis en ese fragmento del vídeo es una cosa que a nosotros nos ayudó a entender un poco lo que hacía el voluntariado, lo que hacía nuestro voluntariado, que era salir a la calle a darle la oportunidad a la gente que está en la calle de aportar. Es decir, al final un voluntario es alguien que deja de hacer, que dedica una parte de su tiempo libre, que deja de estar con la familia, con los amigos o viendo una película, para estar con una persona que está en la calle. Y no por la prestación que le ofrece, por la comida, por la manta, porque para eso ya hay unos servicios sociales, y además puedes estar generando un efecto perverso, que es solucionar la necesidad en el sitio donde está y reforzar su decisión de no acudir a los recursos. Entonces, al final sales a encontrarte con esa persona, y sales a encontrarte con esa persona porque esa persona es importante para ti. Luego es una persona valiosa. Una sociedad en la que se salva la mayoría a costa de unos pocos no es una sociedad sana, no es una democracia. No puedes salvar a la mayoría a costa de esos pocos. Esos pocos merecen ser salvados y tienen un montón de cosas que aportar, y si no pueden aportarlas, el problema lo padecen ellos, pero es de todos.
En este programa vamos a intentar analizar cómo es posible que una sociedad como la nuestra, avanzada y con tantos recursos, con tantas seguridades a nivel social, deja caer a esas personas desde una vida normal hasta esta situación de vulnerabilidad extrema. ¿Existe alguna situación vital en este contexto. Hablamos de un país desarrollado de mayor vulnerabilidad que la de vivir en la calle, José Antonio.
No, realmente las personas que viven en la calle es el síntoma de una sociedad que no funciona, y además son las personas que están en esa extrema exclusión, porque no solamente es la situación de estar en la calle, sino también los motivos por los que están. En muchas situaciones han perdido todo, han perdido su familia, han perdido sus recursos, han perdido su dignidad. Entonces esa situación es para mí una de las más latentes de exclusión.
Mm. Es tan frágil esa situación en la que se encuentran, y hemos hablado muchas veces de la violencia a la que están sometidos, ¿no? Las situaciones de peligro que ocurren, también su fragilidad en cuanto a salud, que cuando viene el frío, pues ya es extrema, ya es insoportable y pone en peligro las vidas. Vamos a hacer un poquito de balance también de esta campaña del frío, que ha sido un poco especial en este año 2017-2018. Darío, podemos hablar de una campaña particular que ha tenido unos elementos que han saltado también a los titulares este año.
Ciertamente, Clara, está siendo una campaña compleja. Pero no solamente aquí en Madrid. Una de las cosas que tenemos el equipo del Ayuntamiento es un modelo de trabajo en red, de trabajo en red con las entidades de la Ciudad de Madrid y de trabajo en red con las otras ciudades. Y bueno, pues de alguna forma intercambiamos información, y ayer hablaba con los compañeros de Bilbao y el otro día con Barcelona, con Málaga. Todos estamos igual. Hay una situación de colapso. Y hay que decirlo claramente, y lo digo porque además nuestra alcaldesa y nuestra delegada lo han dicho públicamente, tanto en la Junta de Gobierno como en la Comisión de Servicios Sociales, ¿no?, de Equidad. Estamos en una situación de colapso por varias razones. Tenemos una importante demanda que nos está desbordando los recursos públicos. Yo no tengo por qué decir si también los recursos sociales, en este caso, aquí están los compañeros y lo pueden decir, ¿no? Estamos desbordados porque hay una importante afluencia de personas inmigrantes. Uh-huh. Está aflorando un importante número de personas inmigrantes que se irán dentro de lo que se llama por parte del Ministerio de los Programas de Ayuda Humanitaria, es decir, toda la población subsahariana que se acerca a este país con el objetivo de emigrar y buscar una oportunidad en un país desarrollado, bueno, pues está aflorando de forma considerable desde el punto de vista cuantitativo. Hay otra población importante que son los solicitantes de asilo, a la espera de pasar al sistema de protección social estatal. La atención a los solicitantes de asilo, cuando es reconocida la situación de asilo, es competencia del Estado. Pero hasta que el Estado, a través del Ministerio del Interior, reconoce esa condición, hay una situación de vacío y uh-huh. Somos los servicios municipales los que estamos dando respuesta a esa población. Por otra parte, hay un grupo cuantitativamente no significativo, pero está ahí, y cada vez está creciendo más, que es el grupo de jóvenes. Jóvenes, chavales de 18 años que salen de las redes de menores.
¿Jóvenes nacidos en España, en este caso?
No, jóvenes inmigrantes que entraron en España, sobre todo marroquíes, argelines, entraron en menores con 16, 17, 15 años. Lo estamos viendo ahora en la televisión, uh-huh. los chavales que no quieren estar en los centros de acogida de Ceuta y Melilla. Y esos chavales son los que, cuando cumplen la mayoría de edad, salen de la red de protección del menor y quedan en situación de desprotección, porque los españoles que están en las redes de menores suelen pasar de esa red a otros recursos o bien de retorno al ámbito familiar. Son poquitos los españoles que quedan en esta situación. La mayor parte son, como digo, argelinos y marroquíes. Uh-huh. Y luego hay una serie de personas que forman parte de esa situación de vulnerabilidad, de precariedad, que pierden el alojamiento como primera pérdida. Decía muy bien mi amigo José Antonio que el sin hogar es, yo siempre digo también que el sin hogar es la suma de pérdidas. Entonces, tiene la primera pérdida, que es el techo. El otro día en la parada del autobús estaba con los compañeros, bueno, en lo que es la parada, y había una mujer que llevaba 2 días en situación de calle porque compartía habitación, no podía pagar la habitación, porque la dueña de la casa también era desahuciada por pago de alquiler, y no era una mujer sin hogar. No es el perfil clásico que tanto Jesús como José Antonio estamos los tres acostumbrados a trabajar, una persona que acaba de quedar en calle. hay un importante número de personas, decía José Antonio antes, el recorrido de la exclusión, pues hay una bolsa importante de personas en situación de vulnerabilidad que por falta de otras respuestas sociales se ve obligada a llegar a la red de personas sin hogar. El resultado es que una campaña que se forma y que se hace, como bien dices, para atender a las personas más vulnerables, porque la temperatura de menos 2 grados ya es un factor de grave riesgo sanitario, no lo digo yo, lo dicen los profesionales de la salud, en este caso la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad, que tiene un plan específico para frío cuando uh-huh. bajan las temperaturas de menos 2 grados, porque las alteraciones cardíacas y respiratorias tienen mayor riesgo. Pues una campaña que está preparada para esa población que decía Jesús, que hace el esfuerzo solidario de trabajar con ellos en calle, de acercarse, de dar más allá de esa de ese bocadillo, ese café, darle algo más. Pues esa campaña está para esas personas, se ha convertido en un instrumento, un recurso que está siendo utilizado por otras muchas personas que tienen todos como denominador común, y hay que reconocerlo, la pérdida de alojamiento. Y es verdad, la campaña ahora mismo está en una situación de colapso importante, y no es una novedad, no es una primicia, lo siento, Clara, pero sí que podemos decir que es de las primeras veces que desde los medios de comunicación la alcaldesa se ha comprometido políticamente uh-huh. a que algunos recursos de campaña sigan funcionando a partir del 1 de abril. Digo esto nada más, lo digo porque mi amigo José Antonio Jesús me van a empezar a preguntar, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Uh-huh. Ahora estamos en la gestión técnica e institucional de esa decisión política, pero sí que puedo decir que dos recursos de la campaña, Pinar de San José y el dispositivo de Yecas, van a seguir abiertos. Ahora vamos a ver técnicamente qué perfiles, cómo se va a organizar. Eso no había sucedido nunca.
Bueno, pues es una gran noticia, sin duda, porque aquí hemos hablado muchas veces de la necesidad de que ese sostén sea de largo recorrido. De nada sirve, bueno, sí sirve, lógicamente, el peligro que supone esa temperatura de menos de 2 grados para personas además que tienen una salud frágil, por lo general, pues es evidente, pero que para su reinserción social es necesario una ayuda de más largo recorrido y más específica, además, según los perfiles de cada persona.
Pero Clara, no es la única respuesta. Yo me niego desde el punto de vista técnico a que la única
Sin
respuesta
duda.
Sea la apertura de otro nuevo macrocentro.
Sin duda.
Hay que trabajar, por ejemplo, por drenar. Y cuando digo drenar, es sacar de la red de personas sin hogar a personas que no deberían de estar en la red. Y lo voy a decir claramente. Por ejemplo, en un centro de acogida como Puerta Abierta, que es un dispositivo de acogida, como tú bien has dicho, Clara, para un diseño de intervención de largo plazo, tenemos a 30 personas en silla de ruedas que deberían de estar en la red de dependencia. Donde, si esas 30 personas estuvieran incorporadas en la red de dependencia, tendríamos 30 plazas para ese perfil de personas que Jesús trabaja diariamente en la Plaza Mayor o en Ópera para poderle dar entrada. Es decir, no solo hay que crear más recursos de emergencia como vamos a crear a partir del 1 de abril, sino hay que revisar la red y ver aquellas personas que están en la red y que deberían de estar ya en otros recursos, porque ya la red ha hecho la función que tenía que hacer. He dicho dependientes, hablo de mayores, hablo de enfermos mentales crónicos estables que uh-huh. ya requieren otro tipo de recurso, y puedo seguir haciendo la lista.
Y personas como el caso de esta mujer de la que nos hablabas, que ha caído víctima, bueno, pues de esta burbuja inmobiliaria, de todo lo que conocemos bien, del gran problema de la vivienda, desahucios, etcétera, etcétera. Personas que de la noche a la mañana se encuentran en esta situación. Estas personas, volviendo a estas personas de las que me hablas en silla de ruedas, con esta discapacidad física, no tienen las ayudas suficientes de dependencia para tener una vida, lógicamente, fuera de estos lugares.
No voy a descubrir nada cuando digo que la ley de dependencia de ciertas comunidades autónomas es una ley poco desarrollada. Podemos ir a las propias fuentes del Ministerio y de otros órganos y observatorios neutrales, donde nos viene a demostrar que la ley de dependencia no se ha desarrollado de forma suficiente y hace que todavía haya listas de espera importante. Ayer el Defensor del Pueblo leía un informe en relación a las plazas de residencia de mayores en la Comunidad de Madrid, a la falta de plazas de residencia de personas mayores. Claro, ese tiempo que esa persona que hemos recogido de la calle, esa persona mayor, por ir a las personas mayores de 5 años, que hemos trabajado en la calle, que hemos recogido y que está en un centro, claro, al final está en el centro 6, 8, 12 meses y es tiempo que evidentemente no permite el acceso a otra persona para que tenga esa oportunidad, lo que no vamos a hacer jamás. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano, es una persona que ha accedido a la red, dejarle en la calle sin otro tipo de alternativa, otro tipo de recurso.
Claro, y son personas que necesitan atenciones muy específicas. Hablamos de salud mental, cómo pueden convivir personas con discapacidad física, personas con problemas de salud mental, con personas mayores que necesitan otro tipo de atenciones o con gente pues que acaba de llegar a esta situación de calle. Vamos a desarrollar todos estos argumentos y hablar específicamente, bueno, pues de cuáles son las causas, la concatenación de causas que hace que estas personas caigan a plomo en la sociedad y también de cuáles pueden ser las verdaderas soluciones para que nadie duerma en la calle. Seguimos en Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Con Darío Pérez del SAMUR Social, con José Antonio Jiménez, responsable del proyecto de Personas sin Hogar de Cáritas Madrid, portavoz de FACIAM, y con Jesús Sandín de Vega, responsable del programa de atención de personas sin hogar de Solidarios para el Desarrollo. Estamos hablando de las personas que se encuentran en la peor de las situaciones posibles cuando hablamos de sin hogarismo, que es situación de calle, directamente intemperie. Dormir pues cuando hace calor y cuando hace también frío, con estas temperaturas tan extremas que con el cambio climático además pues producen estos temporales con picos tan imprevisibles y tan violentos. Creo que José Antonio, querías añadir también a las palabras de Darío otro de las cuestiones que han incurrido en esta campaña del frío, que han incrementado también el problema.
Sí, yo quería resaltar también que durante no solamente esta campaña, sino varias campañas anteriores, hay una población que se está atendiendo, aunque sea de manera de emergencia. Población que viene de otras ciudades de la Comunidad de Madrid, uh-huh, en los que no hay recursos o hay recursos muy, muy pequeños y que no dan abasto. Esa población, concretamente en Cedia, supone un 35% de la gente que atendemos.
¿35%? ¿Un tercio?
un tercio de la gente. Te estoy hablando sobre 914 personas que durmieron el año pasado con nosotros.
¿Personas que proceden de qué lugares? ¿Ciudades grandes o entorno rural?
No, habitualmente Móstoles, Villalba, uh-huh. este tipo de población. Entonces,
muy cercana a Madrid, pero...
Exacto. Entonces, incluso que la estrategia que la Comunidad de Madrid lanzó hace 2 años ponía el énfasis de que iban a crear recursos de emergencia para atender estas circunstancias. No sé si se han creado.
Sí, descentralizados, de alguna manera.
No conozco mucho, pero es una población que también satura la red municipal de Madrid e incluso a otros proyectos de organizaciones sociales.
Mm. Bueno, de hecho, perdón por añadir, ya es bastante sintomático que desde que se aprobó la estrategia a la mesa de seguimiento se nos ha convocado
una vez.
Uh-huh. Y de esto hace más de un año. Entonces, bueno, ya es un buen síntoma de la voluntad que hay de atender y de desarrollar esa estrategia.
Uh-huh. Mm, esto sería algo muy inmediato que hacer, ¿no? El crear recursos dispersos en toda la Comunidad de Madrid.
Sí, porque lo que está pasando es que está habiendo un efecto llamada. O sea, el municipio de Madrid sí que tiene recursos, entonces... en este último año hay que valorar el esfuerzo en que han puesto más recursos económicos para más plazas, pero se satura por el pico que está diciendo Darío y también por el tema de la población que viene de otros municipios de Madrid.
Esto en lo que se refiere a la emergencia.
A la emergencia. Eso sería el primer parche.
Parche es un término muy descriptivo y creo que muy apropiado para lo que también apuntaba Darío. Esto es un parche. Hay que ir a la raíz y, si queréis, vamos a ello. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué estas personas se encuentran en la calle durmiendo a la intemperie? ¿Y dónde falla la sociedad?
Yo voy a decir en este caso, y creo que Jesús y José Antonio pueden hablar más de la sociedad, ya que son parte de ella. Yo también lo soy, pero en este caso, en mi tiempo libre, por así decirlo. Yo, en este caso, desde el ámbito de la administración... El sistema público falla, el sistema público de sociales falla porque desde incluso el propio discurso de Facian en España y de Feansa en Europa, el sinhogarismo forma parte o se debe entender como el resultado de un proceso de exclusión residencial. Bien, en este proceso de exclusión residencial parece que hay muchos agentes que se inhiben, como que no les va la materia, ¿no? Por ejemplo, si volvemos al caso de esta mujer si hubiera una red de recursos de alojamiento, que no tienen que ser albergues. Hay muchas fórmulas de alojamiento, de lo que llamamos en especiales prestación de alojamiento. Por ejemplo, en la red de atención primaria, o como dice José Antonio, que el dato es importante. Yo no quiero, en este caso, confirmar desde el respeto institucional lo que está diciendo José Antonio, porque evidentemente es cierto y lo tenemos comprobado. El efecto llamada está ahí y es un debate que tenemos de que el resto de ciudades y grandes localidades de alrededor de Madrid no tienen esa iniciativa, e incluso en algunas veces hemos visto páginas web de algunos ayuntamientos donde, como prestación, tienen el pago de billete para Madrid para que la atendamos, ¿no?
De alguna manera expulsarlos de sus municipios.
Entonces, si volvemos al dato de José Antonio, que es un dato importante, o el caso de esta mujer, por poner nombre, esa mujer probablemente no tendría que haber llegado a la red de personas sin hogar si la red de atención primaria de servicios, y por eso entro en la parte de la red institucional, tuviera una respuesta a esa persona. Una respuesta mucho más normalizada que lo que es el tener que llegar a las 7:30 de la noche a una parada donde te vas a encontrar con personas que no tienen nada que ver contigo en ese recorrido de excursión residencial. Mm. Por lo tanto, una de las asignaturas pendientes que tenemos es la excursión residencial como parte de la agenda del sistema de sociales en todas sus dimensiones.
Una solución habitacional que pueda pasar pues por una renta que permita un alquiler social, vivienda social...
Un parque de alquiler social.
Pero sería un paso más. Es decir, no es que la gente que quede en situación de calle o quede desprotegida haya recursos en la red, sino porque quedan desprotegidos. Uh-huh. Porque hay una ley de vivienda que no favorece un alquiler social o que no se potencian los pisos de las viviendas sociales, para no llegar a este punto, porque hay una normativa a nivel de empleo que hace los trabajos precarios, que hay un 12% de población trabajadora que es pobre y que no puede pagar los alquileres. Entonces, yo creo que ahí, y no solamente hay que ir a la red de protección social, que hay que hacerla, hay que potenciarla y hay que mejorarla, sino que hay otros aspectos más estructurales que se pueden mejorar para que estas personas, o para que sea más difícil caer en esta situación de calle.
Yo me pregunto, si dejamos aparte el tema ético, que lógicamente es lo fundamental, la humanidad, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no resulta más caro al final, cuando estas personas caen del todo, tocan fondo, recuperarlas a nivel psicológico, emocional, laboral, habitacional, de salud mental y de otras cuestiones que al final pueden ser efectos del sinhogarismo, efectos colaterales, ¿no resulta mucho más cara esa rehabilitación, digo, a la sociedad en general, que poner tapar el agujero antes, tapar la hemorragia antes?
Sí, eso está inventado en el sistema sanitario. Nosotros, el sistema social es un sistema muy similar al sistema sanitario, entonces tenemos que ver mucho la relación con el sistema sanitario y ver los análisis de gestión del sistema sanitario y ver que tenemos mucho que aprender. Y, por ejemplo, el sistema sanitario tiene muy claro que las grandes instituciones hospitalarias, que las grandes estructuras de carácter hospitalario y especializado es mucho más costoso que el desarrollo de la atención primaria. Por lo tanto, si fuéramos capaces en el sistema social de desarrollar estructuras que trabajen en la clave del proceso de exclusión residencial en esos primeros momentos de carácter preventivo, es decir, dando, ya que estamos en Onda Madrid, que es una emisora de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, si la renta básica o la renta mínima que tenemos en Madrid copiara el modelo vasco en el cual establece una prestación complementaria de alojamiento, pues muchas personas no tendrían que verse obligados a llegar a la red de personas sin hogar. Y el ejemplo lo podemos dar. Si, como dice Jesús, nos convocaran a esa comisión, podríamos dar el dato de más de 80 personas que tenemos en SAMU Social, algunos de los casos conocidos por los compañeros que están aquí porque los han visto y los han atendido, que están en pensión pagada, uh-huh, esa pensión en parte por la renta mínima. Es verdad que se ven abocados a una situación de subsistencia. Si esas personas y otras muchas contaran con una prestación para la ayuda a la vivienda, que tiene que pasar por la prestación de alojamiento complementaria a la renta mínima, probablemente más personas se podrían beneficiar en este momento de no tener que estar en un centro de acogida, porque tendrían una prestación económica para poder pagarse una pensión o una habitación compartida o un piso alquilado y tener el resto del ingreso para subsistir. Estamos hablando de una cantidad alrededor de 400 euros, lo que están cobrando ahora mismo una renta mínima, es decir, que es una cantidad. Y aún así tenemos personas, ya digo, más de 80 personas en SAMU Social, trabajado por los equipos de calle, que han estado en la calle y que ahora están en pensiones, aportando una parte del pago de la pensión con su ingreso de renta mínima. ¿Qué solución más sencilla? Es decir, incorporar a la renta mínima un abono, una ayuda que permita que esa persona viva, tenga 400 euros para comer, para el transporte, que en Madrid es clave, y que tenga 200 o 250 euros para poder pagarse una pensión, para poder alquilar una habitación, para poder compartir un piso alquilado con otras personas.
Y que a fin de cuentas, bueno, esto sería otro programa, hablar de la renta mínima o del, de dónde va este dinero, que esto revierte al 100% en la sociedad, que no se va a un paraíso fiscal ni nada por el estilo, sino que al final esa renta mínima revierte directamente en el consumo básico y por tanto en la economía de todos. ¿Por dónde seguimos, Jesús?
Yo aprovecharía además para señalar una cosa. Antes Darío ha hablado de enfocar el problema de las personas sin hogar desde la exclusión residencial, y es obvio, es evidente. Pero hay otro hecho constante, hay una constante en las personas que se quedan, que caen a la red, que es la falta de red social y relacional de apoyo. Sacar a una persona de la red, vincularla a una plaza de pensión, a un modelo de alojamiento normalizado, es avecindarla. y avecindarla es ayudar a reconstruir una red social y además es generar un modelo de convivencia diferente. Es muy importante tener en cuenta que nosotros convivimos con las personas sin hogar cuando esa convivencia es más conflictiva. Primero porque identificamos, porque convivimos con las personas que están en la calle, no con los que están en los recursos, que te podrían dar una imagen mucho más positiva y mucho menos deteriorada y mucho menos y mucho más evidenciar mucho más que son personas con capacidades y que pueden aportar cosas, que la persona que está en calle, sobre todo cuando lleva mucho tiempo en calle, lleva un nivel de deterioro. Pero esas son las que vemos y además son las que identificamos, porque en la calle también hay gente que no tiene un nivel de deterioro muy grande y que, pero al que identificamos como persona sin hogar es al que está peor. Y con ese construimos la imagen de todo lo demás. Reavecindar a esas personas ayuda a que todo el mundo cambie los prejuicios y cambie los estereotipos. Y esto parece puede parecer poco importante, pero si entendemos que la gente que llega, las personas sin hogar no son un colectivo, son todas las realidades, todos los colectivos. Si tú le trasladas a cualquier persona qué pensaría de que mujeres víctimas de violencia de género durmieran en un banco del parque, probablemente lo rechazará y no lo tolerará. Vale, pues las mujeres sin hogar son eso. Si lo trasladas a personas con discapacidad, con enfermedad mental, probablemente caso por caso, todos los vecinos dijeran que eso es inaceptable y no lo tolerarán, pero eso son las personas sin hogar. O sea, lo único que tienen en común es que las diferentes problemáticas les han llevado a esa situación.
Insistimos mucho en esa visibilización porque efectivamente existe esa frase que se oye tanto respecto a las personas sin hogar, las personas que viven en la calle en concreto, bueno, es que están ahí porque quieren, es que no quieren ir a albergues, es que no quieren ir a... Y no nos gusta quedarnos en la superficie porque es una manera de girar la cabeza, de no mirar a los ojos a esas personas o de olvidarnos del problema. Aquí esto es falso. Es así, hay que decirlo, esto es falso, ¿no? El que duerme en la calle nunca quiere dormir en la calle.
Bueno, si está en la calle porque quiere, no es culpa mía, así que si no es culpa mía no tengo que solucionarlo, ¿no? Es un proceso muy sencillo de eximirnos a nosotros mismos de responsabilidad con respecto a esas personas.
¿Pero tú te has encontrado, Jesús, con alguien que quiera dormir en la calle
con la mayoría de la gente a la que yo atiendo no quiere ir a los albergues, si no yo no estaría en la calle trabajando.
Pero tampoco es eso, Jesús.
Bueno, a ver, yo trabajo con la gente yo trabajo con la gente que os aprecia un poco menos, pero que no quieran ir a... O sea, luego hay que entender por qué. No siempre es una crítica
al albergue.
Es
lo que quiero que me contéis. ¿Por qué las personas que están en la calle a veces rechazan ir a los albergues?
Pues mira, tienes gente que no puede acceder por una cuestión, por su situación. Gente que no está empadronada en Madrid, fuera de la emergencia, pues no puede acceder porque la responsabilidad es del ayuntamiento donde está empadronado y no de Madrid. Gente que está en situación de irregularidad administrativa o que jurídicamente no existe, no puede acceder. Luego tienes colectivos que están, colectivos de familias en un sentido amplio del concepto de familia, que no pueden acceder a la red de personas sin hogar, que está diseñada de una determinada manera.
Para individuos.
Luego tienes personas que tienen una... que dentro de su propio proceso de reflexión no les compensa. O sea, gente que valora lo que le da y lo que le quita ir al albergue y simplemente no le compensa. Y luego gente que por su proceso pues no es capaz ni siquiera de, a veces desgraciadamente, de entender lo que le estás ofreciendo y luego de aceptarlo. O sea, tienes mil realidades.
No, yo seguro con Jesús que nadie quiere estar en la calle. Evidentemente, a veces, por una parte, las personas que están en la calle construyen un discurso muchas veces para negar esa situación y te explican eso. Y eso nos interesa a los ciudadanos y entonces nos creamos en esa imagen falsa. Evidentemente uno está en la calle como resultado, como comentaba antes José Antonio, de un proceso de pérdidas. Y la más importante es la pérdida de autoestima. Y en ese proceso de esa pérdida de autoestima hay muchos mecanismos de defensa porque es duro, en este caso, reconocer la situación personal de pérdida y de fracaso y acaba algunos diciendo que están en la calle porque quieren. Pero eso evidentemente comparto con Jesús que eso no existe. Es cierto lo que dice Jesús de algunas dificultades que hay, algunas barreras, a veces administrativas y a veces del propio diseño de la red, ¿no? Es verdad que hacemos un esfuerzo, yo creo que todos, ¿no? Porque la red de entidades sociales pues también ha cambiado. No es igual Cedia la antigua Cedia, ahora el centro donde está José Antonio, ahora a cuando en el año 89 yo llegué a San Isidro, o el albergue San Juan de Dios, o Santa San Martín de Porres, ya no digamos Santa María de la Paz, ¿no? Es decir, todos hemos ido evolucionando, pero evidentemente nos falta recorrido. También hay que entender que dentro de las políticas sociales, y lo han dicho los compañeros, el tema de personas sin hogar no es un elemento de agenda prioritario. Yo tengo que agradecer y reconocer, y además lo han dicho los propios compañeros, el Ayuntamiento de Madrid siempre ha sido una prioridad, pero no es una prioridad, por ejemplo, en el Estado. Hay un plan nacional de personas sin hogar, decía antes Jesús, del plan regional, y hay un plan estatal. Tampoco se nos ha convocado y tampoco hemos visto ningún signo de evolución y de desarrollo en el plan estatal, ¿no?
Sin embargo, es una cuestión que según lo que estáis comentando acerca de esta campaña del frío, va a más, o puede ir a más, o puede tener picos muy importantes de afluencia, ¿no? De gente que necesita esos recursos, porque hoy nos estamos centrando también en los recursos, sobre todo de emergencia.
Llevamos unos cuantos años que esto va a más, y este año ha sido ya la guinda. Yo, sobre el aspecto anterior, quería también resaltar que, hombre, la gente no quiere estar en la calle, pero nosotros, los responsables de los recursos, tenemos que dar una vuelta al tipo de recursos que estamos ofreciendo. ¿Vale? No sé si el 80-90% de los recursos que tenemos son de prestaciones básicas, de albergues o, como nuestro, de emergencia, ¿no? Entonces, se está haciendo un esfuerzo también para crear otro tipo de recursos, como el tema de Housing Fair, viviendas autónomas, viviendas tuteladas, pero hay un margen de mejora bastante fuerte o bastante grande para que la gente que está en situación sin hogar le merezca la pena, atendiendo a los criterios que decía Jesús, hacer el esfuerzo para ir a ese tipo de recursos. Yo creo que eso es una parte que todos nos tenemos que poner encima de la mesa.
Dedicaremos un programa también a Housing First, que es un proyecto a nivel global, a nivel mundial, que está dando unos resultados extraordinarios y que yo creo que es el futuro también de este problema.
Sí, pero no olvidemos que Housing Fair, que es un proyecto innovador, muy interesante, que da muy buenos resultados, atiende un número de personas muy limitado.
¿No? Y sí,
costoso.
Y costoso.
De hecho, yo añadiría que atiende personas, o sea, lo malo, lo peor del modelo de Housing First es que para poder acceder a él tienes que llevar 2 años en calle o más. Entonces, tenemos que empezar a pensar en, y si evitamos que llegue a la calle la gente, que estaría bien.
Bueno, pues de esto hablaremos también en otro programa. Hoy estamos tratando de comprender, bueno, pues por qué las personas que están en la calle y que han pasado además el invierno en nuestras ciudades, en la Comunidad de Madrid, porque están ahí y qué es lo que ha fallado y que, cuáles son, por supuesto, las soluciones, porque siempre intentamos hablar en clave de soluciones. Hacemos una pausa y volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Could someone call a referee? 'Cause I just need one more shot at forgiveness.
I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. Let me, oh, let me redeem myself tonight. 'Cause I just need one more shot at second chances.
Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Sorry.
take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I'll go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this?
Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Sorry.
El tema de las personas que viven en situación de calle, esta vulnerabilidad más extrema, la cara más cruda del sinhogarismo, nos ocupa en el día de hoy. Como es una cuestión tan compleja con tantas caras, pues dedicaremos más espacios, más tiempos a reflexionar acerca de ello, de cuáles son las soluciones y cuáles son también, por supuesto, las causas. Pero bueno, hoy para completar y cerrar esta perspectiva que estamos dando hoy, también con la campaña del frío, pues sí que hablaremos de esa adaptación necesaria de los recursos a las necesidades específicas de cada una de las personas que a ellos acuden. ¿Cómo debe ser?
Fíjate, hacía una consideración, José Antonio, que es cierta que en los años que llevamos trabajando en la red, y sobre todo en los últimos años, ha habido un proceso de evolución importante. Y por unirlo a la campaña de frío, que la campaña de frío no deja de ser una respuesta de emergencia que articula el ayuntamiento en un momento determinado, y es una respuesta de emergencia, nada más. Es curioso y el riesgo que podemos tener de que esta situación de crecimiento de demanda que tenemos tan importante nos pueda generar una situación de involución en el modelo. Y digo, ¿en qué se concretaría esto? En que todos los centros, pues, como decía antes, de Cedia, San Juan de Dios, el propio San Isidro, que eran dispositivos de pernoctación casi exclusivamente, volvamos otra vez de nuevo a ese modelo solo de pernoctación, porque nos pongamos en la clave de la emergencia solo lo que vemos, que una persona está en la calle, sin entrar a fondo de cuál es la razón por la cual esa persona está en la calle. Y se produzca una situación de involución. En este sentido, se produzca una ruptura con el proceso que estábamos teniendo de ir a una red donde se personalizara la intervención, se individualizara, donde se, digamos, se diera una respuesta adaptada a las características de cada persona, una respuesta integral, incluso hasta el propio tejido social, y aquí lo siento por Jesús, también se está modulando. Y hay un tejido social con el que hemos trabajado históricamente que ha tenido detrás un fondo reivindicativo, un fondo de visión integral, transversal, y ahora tenemos una floración de un tejido muy asistencial, muy de respuesta de lo inmediato.
De esas mantas.
Sí, de esa manta. Tengo yo una reclamación que hace dos días respondía, que querían que repartiéramos tiendas de campaña. Esas iniciativas que, bueno, respetamos desde la acción solidaria, pero eso no puede ser así.
Bueno, que es lo que comentaba comidas, Jesús, que lo que puedes hacer es perpetuar, ¿no? Que esa persona,
claro,
se acostumbre a esa situación y que al final...
Es que la buena voluntad sin reflexión es peligrosísima. Creo que lo primero que tiene, si uno quiere realmente ayudar, lo primero que tiene que hacer es reexaminar sus tópicos y lo que sabe de algo. Y después, si no sabe, informarse. Y después ver dónde puede ayudar, no salir a la buena, al aire que le ha dado y decir, pues es que la gente necesita, o incluso a la hora de reclamar al ayuntamiento, de reclamar intervenciones de los servicios sociales, Darío tiene toda la razón del mundo. Lo que no podemos es volver a una red que sea de atención a la emergencia, porque el problema de las personas sin hogar es una emergencia relativa. Es cierto que lo que les ocurre es urgente atenderlo, pero también es cierto que su proceso es largo de años. No podemos...
En este sentido, para hacerlo mucho más práctico y para que las personas que nos estén escuchando sepan qué es lo que deben hacer si quieren ayudar a las personas en concreto en esta situación y qué es lo que no deben hacer.
Mira, para mí hay tres claves básicas. Lo primero es informarte. Con una organización. Lo segundo es incorporarte a un programa, a un proyecto. Eso también es dentro de una organización. Si quieres hacer voluntariado, hazlo dentro de un programa que esté consolidado y que esté coordinado con la red de recursos. La atención a las personas sin hogar tiene que ser integral y nos interpela a todos. Este trabajo no tiene sentido si nos hacen red. O sea, yo trabajo con Darío, trabajo con José Antonio, yo trabajo con toda la red y ellos trabajan conmigo. Si no, no tiene sentido, no se puede ir por libre. Y la tercera cosa es contribuir a generar una corriente de opinión en tu entorno. Es decir, a esto hay que sumar a todo el mundo. O sea, una sociedad que deja caer una parte no es una sociedad sana. Entonces, el problema de las personas que están en situación de exclusión lo sufren ellos, pero es un problema de todos y eso es importante empezar a entenderlo ya. O sea, es un problema de todos y no se soluciona con camas. Se soluciona con vivienda y se soluciona con acceso a trabajo y se soluciona con reconstrucción del tejido de convivencia.
Y se soluciona con acompañamiento.
Y con acompañamiento.
Es decir, yo creo que las personas, es decir, antes hablamos del coste, no solamente el coste económico de que trabajar con una persona que ya está en situación de calle es mucho más caro que atenderla en un primer momento cuando se detecta su necesidad, sino que el tema del acompañamiento es básico para poder hacer un proceso de trabajo, porque la gente ha perdido en muchas ocasiones sus capacidades, sus habilidades, su confianza en el tejido social para poder salir adelante. Y eso necesita el estar con ellos, el estar siempre, aunque se fracase, porque no fracasa él, fracasamos nosotros. Entonces, aunque se fracase y se tenga que repetir 50 veces, hay que estar con ellos. Yo creo que una parte de trabajo de acompañamiento que muchas veces se nos queda en el aire es fundamental que todas las organizaciones lo tengamos.
Porque esas personas tienen en principio una situación física de salud, que puede ser de una forma u otra, emocional.
Pero no olvidemos lo que decía la Estrategia Nacional y que en Cedia estamos comprobando. Es decir, las personas que se quedan en situación sin hogar cada vez se parece más a la situación, creo que llamaba normalizada o algo parecido. Eso lo decía la propia Estrategia Nacional. Y nosotros estamos,
que no están tan deterioradas.
Exacto. Nosotros estamos encontrando, o ellos nos dicen, que el 70% de la gente que hemos atendido el año pasado lleva menos de 6 meses en calle.
Pero sí es muy difícil desde ahí, desde esa situación, reincorporarse, por ejemplo, a la vida laboral.
Claro, porque
prácticamente imposible.
¿Cómo vas a buscar trabajo si no tienes
ni siquiera internet?
Internet, bueno, en Cedia tenemos.
Lavabo.
Es lo más fácil.
Sí.
Pero, es decir, para cambiarse. Si,
¿cómo vas a buscar trabajo si no tienes un sitio donde dormir o no tienes un sitio donde comer?
O tus 8 horas de sueño.
O no tienes dinero para el transporte. Uh-huh. Nosotros en este momento tenemos a gente en Cedia trabajando y que están con nosotros en un centro de emergencia porque no tienen otro sitio donde estar o porque no tienen los recursos suficientes para poder independizarse de un recurso de emergencia como el nuestro.
Yo, desde un punto de vista muy práctico, pediría a la ciudadanía que trasladara o que transformara la limosna en donativo. Esa limosna que da esa persona sola, que la transforme en donativo al tercer sector, a las entidades sociales. Es necesario tener en una sociedad democrática como la nuestra un tercer sector fuerte, independiente, que no dependa de la administración pública. En la medida de que los donativos forman parte, en este caso, de una vía de capitalización de esas entidades, van a hacer que esas entidades sean fuertes para poder acoger a la acción solidaria, porque las entidades sociales son la manifestación del ejercicio democrático, en este caso, por lo tanto, de la participación social. Esas entidades van a poder hacer dos básicas funciones. Una, la función de complementar a la administración en la prestación de servicios, y la más importante, la función de reivindicación y de denuncia a la administración para que la administración avancemos. Es imposible que la administración, por una parte, llegue a todo, y por otra parte, es imposible o es necesario por parte de la administración contar con un tercer sector que nos ponga a veces luz en los puntos en los que no vemos. Por tanto, yo creo que la ciudadanía tiene mucho espacio para participar, pero, como digo, desde el ámbito del tercer sector, no de forma aislada, independiente. Un tercer sector, como decía en este caso Jesús, reflexivo, crítico y implicado en la transformación social.
Apuntando a lo que dices, tengo aquí un dato que dice que solo un 13% de las personas sin hogar ejercen la mendicidad. cuando vemos a una persona que pide dinero, es en el momento en el que tenemos que transformar esta limosna en donativo.
Yo ahí, en este caso, nuestra indicación, y siempre lo digo, hay un teléfono que es el 112, que es el teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid, que activa, en este caso, directamente al SAMU social. Porque lo que hacemos con esa limosna muchas veces es lo mismo que decía antes Jesús,
perpetuar
esa circunstancia. Entonces, ese gesto solidario lo debemos de mantener y transformarlo en donativo para hacer un tercer sector fuerte, reivindicativo y a su vez complementario al sistema público, porque nos va a poner ojos y luz en muchos puntos en los que no vemos.
Ya para concluir, Jesús, ¿alguna otra reflexión, algún apunte al respecto?
No, daros las gracias por haber estado, o sea, por habernos dado la oportunidad de hablar de personas sin hogar, que ya van tres veces, y que es un privilegio, porque la verdad es que es importante la labor que tenéis los medios de comunicación, tanto en la construcción, desgraciadamente, históricamente, en la construcción del estigma, como parece que afortunadamente ahora en la construcción de una nueva manera de ver la realidad, que es algo imprescindible para cambiarla, con lo cual, pues bueno, también apelaros a que sigáis dándonos un espacio para seguir hablando de estas cosas.
Bueno, aquí lo tenemos en Madrid sin Fronteras, ya llevamos unos cuantos programas, como decías, dedicados al sinhogarismo en sus distintas caras, que son muchas, y seguiremos haciéndolo. José Antonio, ¿alguna cuestión más para señalar? Hemos hecho un retrato bastante completo de esta situación, al menos de emergencia, de esta campaña de frío. Hemos analizado suficientemente bien todas estas cuestiones.
Sí, yo creo que han salido cosas interesantes a reflexionar y a trabajar. Como estamos aquí de los distintos ámbitos, yo creo que tenemos que seguir trabajando y daros de nuevo las gracias por permitirnos visibilizar esta situación.
Me sumo a lo que dicen los compañeros.
Bueno, pues
totalmente.
Nada, invitados estáis a seguir hablando y profundizando hasta el momento en el que lleguemos a una solución realmente que ataque a la raíz del problema, que es lo que yo creo que podemos concluir, ¿no? Hacia lo que tenemos realmente que aspirar en este problema. Así que, bueno, pues yo también os doy las gracias, Darío Pérez del SAMUR Social, José Antonio Jiménez, responsable del proyecto de Personas sin Hogar de Cáritas Madrid, de portavoz también de FACIAM, y Jesús Sandín de Vega, responsable del programa de atención a personas sin hogar de Solidarios para el Desarrollo. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Y nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibido un saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Got a cricket for a conscience, always looks the other way. A cocaine soul starts seeming like an empty cabaret. Hey, where are all the dancers gone? Now the music doesn't play. Tried to listen to the river, but you couldn't shut your mouth. Better take a little bit of time to level out. I never thought of running. My feet just led the way. Mix up signals. Writing, I've tried to understand.
from a psychedelic angel who was tugging on my hand. It's an infinite coincidence, but it doesn't form a plan. So I'm headed for New England or the Paris of the South. Gonna find myself somewhere to level out. Are your brothels full of Babylon with merry middlemen? Never peer out of their periscopes